La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Cuéntame cómo va cayendo el sol. Mientras hablas pensaré qué guapa estás, qué suerte sé. La mitad del cuento de una tarde que observo al escucharte, porque mis ojos son tu voz. Cuando estemos piel con piel, mis manos te dibujarán, tu aroma me dirá tu edad. Junto a ti, unidos sin saber por qué, seguramente se me note el resplandor de una ilusión. Porque a tu lado puedo olvidar. Sean los que brillen y la luna que la borre en mi eterna oscuridad. El cielo tiene nombre, tu nombre, que no daría yo por contemplarte, aunque fuera un solo instante.
5:06 de la tarde. Me ha encantado un proyecto de 3 chavales veinteañeros que han documentado cómo es el día a día de personas ciegas durante 120 horas. ¿Qué han hecho? Bueno, pues con antifaces y bastones, estos 3 granadinos, vinculados además al deporte, han vivido este reto, lo han querido vivir 120 horas como ciegos para dar visibilidad a esa realidad de los 36 millones de invidentes del mundo. Se han vendado los ojos para ver de otra manera. Es un reto que, como les digo, a mí me ha encantado y por eso quería hablar con ellos, ¿no? Porque han estado haciendo deporte al aire libre, en la nieve, han ido a la playa, han estado en puestas de sol, concretamente en una frente a la Alhambra, y bueno, esto también lo han convertido y compartido con invidentes para mirar la vida desde otro punto de vista, ¿no? Nunca mejor dicho. Desde otro prisma. Luis Torralba, bienvenido.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Y Julio García. Julio, ¿qué tal?
Muy buenas.
Y bueno, hay también otro chico, Pablo, que, bueno, por determinadas circunstancias, pues no puede estar con nosotros, pero le mandamos un saludo. Bueno, Luis, Julio, Luis, ¿cómo os habéis embarcado en esto?
¿Cómo explicarte, no? O sea, al fin y al cabo nuestro lema, o por lo que nosotros nos movemos, es trascender los límites del ser humano, inspirado por el mundo que nos rodea. Y qué mejor manera de hacerlo que ponernos en los ojos de personas que no ven, ¿no? De ponernos a ver la vida desde otros ojos, como tú comentas, ¿no?
Uh-huh. Esto lo habéis llamado A Modo Nuestro.
Sí, correcto.
A ver, ¿por qué? Explicadle a los oyentes por qué le habéis puesto este título al proyecto.
Es como una mención de que cada persona realmente puede salir de su zona de confort y puede hacer las cosas a su manera, de la forma que más crea que está creciendo y que más le convenga. Y es un poco así un nombre, pues, como salvaje, así un poco que a nosotros nos inspira como esa confianza o ese como valor de afrontar cosas que nos hagan salir de nuestra zona de confort.
Bueno, pues esto es algo que os ha hecho salir de lleno de esa zona de confort. Vale. Contadme un poco si os ocurre esto, porque queríais vivir esta experiencia, pero ¿cómo lo habéis hecho? ¿Os habéis vendado los ojos con antifaces? ¿Habéis utilizado bastones? ¿Cómo ha sido el procedimiento?
Bueno, al fin y al cabo el procedimiento desde antes fue por ver cómo había ciertas personas, conozco desde hace cierto tiempo un retiro espiritual, ¿no? En el cual esas personas se pasan durante 5 días en total oscuridad y viven la experiencia de no ver y de repente encontrarse con todo ese agradecimiento al poder ver, ¿no? Y siempre había pensado en, ¡buah, esto lo tendría que hacer, esto lo tendría que hacer!, ¿no? Y creo que este proyecto parte de la premisa de todas esas cosas que haríamos sin una cámara delante, hacerlas con una cámara delante para reflejarla al mundo, para que la gente se sienta inspirada, para que la gente se pueda poner en nuestro papel. Entonces, el procedimiento al fin y al cabo parte de ahí, de esa premisa, ¿no? De empezar a vivir una experiencia que tú vivirías en tu propia persona y vivirla con una cámara delante. Y bueno, el procedimiento parte de irnos a la casa de Luis, en la cual él sí que tenía identificación más o menos de qué sitio y qué no, pero tanto Pablo como yo estábamos totalmente perdidos, o sea, no sabíamos dónde estaba cada sitio. Mira que lo vimos con nuestros propios ojos antes de ponernos los antifaces, pero justo después era como si no lo hubiésemos visto, literalmente.
¿Cómo fueron esos primeros 5 minutos con el antifaz y la oscuridad?
Wow, qué buena pregunta, la verdad. Es una experiencia completamente diferente. Sinceramente, es como la pérdida de un sentido tan importante como puede ser la vista. Hace que realmente, no es que se te agudicen los demás, porque en los primeros 5 minutos no te da tiempo a eso, o por lo menos nosotros en 5 días tampoco experimentamos eso como tal. Lo que sí experimentamos fue que como te privas de algo tan importante como puede ser la vista, no tienes ningún estímulo que no sea a través de los demás sentidos. Entonces, estás concentrado en eso porque literalmente no tiene otra cosa que hacer. Entonces, los primeros 5 minutos es una mezcla entre una sensación agridulce, porque entiendes el mensaje por el que quieres hacer esto, el mensaje que quieres transmitir a las personas y te motiva, pero también al quitarte algo, como todo, no valorar lo que tienes hasta que lo pierdes, realmente, o sea, te agobia, ¿no? Es una sensación que de primera dices, wow, o sea, me quito la venda, ¿qué estoy haciendo? Intentas dar 2 pasos, te tropiezas, intentas buscar una cosa, no la encuentras, te empieza a agobiar más. Pero bueno, también un poco eso es lo que consistía el reto, así que un poco eso.
Bueno, yo me parece una iniciativa increíble, ¿no? Además, bueno, pues gente, tengo aquí al psicólogo Borja Rodríguez conmigo, gente con veinteañeros, ¿no?, que hayan pensado en esto, me parece muy interesante, porque, bueno, es dar pues esa sensación. Primero tenerla, ¿no?, y después reflejarla, ¿no? Me parece que, como decía al principio, así ellos reflejan pues esos 36 millones de invidentes del mundo, ¿no?, y de alguna manera no, nos lo acercan, ¿no?
Buenas tardes, Luis, Julio, ¿qué tal?
Muy buenas.
Pues quería preguntar, porque es verdad que habéis comentado que en esos 5 minutos, a lo mejor en esos 5 días exactamente no os da tiempo como a desarrollar el resto de los sentidos, pero ¿habéis notado en esos 5 días quizás una mayor atención al resto de sentidos, o que a lo mejor se agudizara quizás más el oído? No lo sé, Luis y Julio, contadme un poco esto, porque me parece muy interesante el hecho, aparte del propio ejercicio, claro, no sé si también habéis notado como alguna diferencia o ha sido, no sé si llamarlo un alivio, el hecho de poneros esa venda en los ojos y decir, vale, pero sabemos que estos son 5 días. Sabemos que después de aquí seguiremos viendo. ¿Cómo sentisteis esto?
¿Cómo sentimos esto? O sea, el otro día, por ejemplo, hicimos una entrevista en la cual nos hicieron ponernos el antifaz para tomar varias tomas y no, cuando nos lo quitamos de nuevo fue como este reto fue serio y creo que para los tres en este caso ha sido un antes y un después. Con respecto a los sentidos, creo que firmemente, al igual que, bueno, hicimos la entrevista a estas maravillosas tres personas, tanto Francis como Gonzalo como Tony, antes de lo que era la experiencia, porque también queríamos que esas personas nos guiasen un poco, nos hablasen de su propia experiencia, nos tocasen puntos como de la agudeza de los sentidos cuando tapas uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Y sí que la manera en la que ves literalmente no es a través de la vista, es a través del corazón,
cerebro,
a través de...
Claro.
Bueno, sí, del cerebro, uh-huh, a través de los oídos, a través de... Yo diría del corazón, sinceramente, porque uh-huh, sí que no juzgas no juzgas de verdad a las personas. O sea, no juzgas de verdad a los sitios. Te parecen los sitios más bonitos del mundo, ya que los estás viviendo con total vulnerabilidad a ese momento, ¿no? Estás totalmente entregado a esa ayuda, en este caso de Elena, que es una amiga nuestra, la cual facilitó muchísimo la experiencia. Y está totalmente entregado como un niño chico que se te va guiando en cada situación y tú lo único que puedes escuchar, palpar y sentir. Así que sí que el sentimiento, la escucha y el tacto se agudizaron un montón.
Habéis estado con personas invidentes en esta experiencia. Francis, una joven que empezó a tener problemas de visión cuando ella era adolescente, se quedó ciega con 26 años. Tony, que es un músico invidente desde los 9 años. ¿Ellos qué os han dicho? ¿Cómo se han tomado todo esto?
Realmente, o sea, fue algo que les pilló de sorpresa, igual que entre muchas comillas nos pilló a nosotros, porque en esto de hacer una lluvia de ideas, pues algo que sale de repente, como que se dice, y venga, vamos a hacerlo, pues, y ya empezamos a hacer el plan. Pero, o sea, realmente lo cogieron muy bien, o sea, le pareció de primera mano a cada una de las personas una idea increíble, porque dijeron que, pues, que realmente lo ven como una oportunidad de empatizar con esa sensación de no poder ver, y muchas veces ellos lo han dicho en su día a día, que cuando no la entendió la gente, que probaran 5 minutos, 1 minuto a ponerse una venda para que entendieran lo que sentían ellos. Y no, la verdad que nos valoraron mucho el trabajo que pusimos y el reto en general, porque vieron más allá de que hiciéramos el reto, un poco de la forma en la que lo hicimos y el mensaje que quisimos transmitir, que se pudo transmitir bien.
¿Y cómo cambia, no? ¿Cómo cambia después de esos días con la venda? Porque claro, ellos pensarán que vosotros os podéis quitar la venda y ellos llevan la venda para siempre.
¿Me podría volver a repetir la
pregunta? Sí, que quiero decir que ellos llevan la venda para siempre y vosotros en un momento dado os la podíais quitar, ¿no? Entonces, claro, no sé cómo ellos han visto el reto, ¿no? O lo que os han comentado, lo que os han dicho, cómo os han ayudado también de alguna forma, ¿no?
Bueno, creo que se trata de entender que este reto en sí era por el simple hecho de ver cómo nosotros podíamos irnos a lo más interno de nosotros mismos. Creo que también hemos pasado, pues eso, estos días totalmente en meditación constante, ¿no? Había momentos totalmente dentro de nosotros mismos. Y creo que no lo hemos hecho ni mucho menos desde la pena. No lo hemos hecho ni mucho menos desde decir, ¡buah, pobrecitos los ciegos! Sino, ¡wow, qué valientes estas personas! Capaces de levantarse todos los días, incluso sonreír mucho más que personas que ven todos los días. O sea, ¡wow, cómo estas personas todos los días agradecen cosas las cuales nosotros no agradecemos! O sea, agradecen incluso el ser ciego en este caso, ¿no? Porque lo ven como no por qué la vida me ha hecho esto, sino para qué la vida me ha puesto esta situación, qué es lo que la vida quiere enseñarme, ¿no? Y ese punto de vista ha sido algo totalmente increíble, ¿no?
¿Cuál ha sido o qué ha sido lo más difícil de la actividad cotidiana para vosotros? ¿Qué diríais que ha sido lo más complicado en esta acción de no ver con la venda? ¿Qué os ha resultado más difícil en el día a día?
Wow, es una pregunta complicada. O sea, te podría decir 100% que los primeros días es lo más complicado, pero no te sabría decir exactamente una cosa que sea complicada, porque pienso que es el cúmulo de todo lo que hace que sea complicada la experiencia. Porque dentro de que cada uno tenga la paciencia que cada uno pueda tener, hay veces que hace una actividad, pues imagínate, por ejemplo, para vestirte es un mundo. Antes, cuando tardaba un minuto, ahora puede ser que tardara 15, 20, porque tú tienes que tocar la ropa, tienes que saber por el tacto qué colores o qué pantalones, acordarte dónde has dejado todas las cosas, tienen que estar ordenadas. Entonces, complicaba el conjunto de eso. Luego, por ejemplo, tener que ir a por un vaso de agua, tenés que ir al baño, tenés que ir a buscar una persona, a moverte, desplazarte, ir tocando las paredes. El conjunto es lo que hace un poco que en tu mente se genere esa sensación como de dependencia y de no poder valerte por ti mismo en ciertas cosas, que es lo que te genera como frustración o como enfado contigo mismo en ese aspecto. Pero pienso que esta experiencia nos ha hecho crecer mucho en esa parte, de cara al autocontrol y de cara también a la paciencia con uno mismo.
Qué bueno. ¿Antes de esto os daba miedo la oscuridad?
Como tal, no. No mucho. A mí, yo siempre he sido una persona muy lanzada para adelante. La oscuridad de chico, sí, de chico tenía miedo un poquillo, pero esto es típico del hombre del saco y estas cosas por la noche, pero ya no.
¿Y a tu compañero? A ver.
Y yo, por mi lado, creo que es lo que digo, ¿no? Cada uno de los integrantes del grupo creo que son totalmente necesarios para que a modo nuestro exista, porque cada uno de nosotros ve esta misma experiencia desde un punto de vista no totalmente diferente, pero sí diferente, ¿no? Y a mí,
¿a ti te daba miedo la oscuridad?
A mí no me daba miedo la oscuridad,
no,
ya que a través de la meditación, pues sí que pasas 10 minutos, 15 minutos diarios, y creo que es algo que toda persona necesitaría comprobar, ¿no? El cómo hacia adentro experimenta un mundo real y como lo de fuera es un resultado de lo que hay adentro, ¿no?
¿Hay mucha gente con 20 años que medita?
Ahora creo, sinceramente, que es como un tema viral en las redes. No igual, no viral como tal, sino que algo como que se está, pues, a la gente de nuestra edad como moviendo mucho de si medita o no medita. Hay mucha más gente que cada vez está empezando a meditar, yo pienso. Y la verdad que lo considero un hábito que lo veo productivo si se hace desde la conciencia de por qué estás meditando, no simplemente lo hago por echarme una foto, un selfie o tal, y subirlo a la red.
Claro, claro.
Que también hay mucha gente.
Mucho postureo, ¿no?
Claro, sí, sí.
Claro,
un poco.
Sí.
Si lo hace realmente desde... Perdón. Si lo hace
perdón.
Si lo hace realmente desde... porque te sienta bien, porque dices, coño, me pongo 5 minutos por la mañana y es que empiezo el día completamente diferente. Aquí con el sol, cierro los ojos, me pongo igual un poco de música clásica o sin música, cada uno como quiera, pues lo veo un hábito muy, muy bueno, la verdad, te da bastante claridad mental. Pero sí es verdad que eso, hay mucha gente, igual, que también pues lo está haciendo simplemente por el tema de rellenar el día con una historia en Instagram que se vea más bonito en el conjunto o algo así.
Claro.
Luis, Julio, ¿le recomendaríais esta experiencia o que la gente pusiese en práctica esta experiencia? Por dos motivos lo pregunto. Uno, para que puedan empatizar con todos esos 36 millones de invidentes que hay en el mundo, pero también un poco para entrar en esto que estáis comentando de la meditación, de mirar hacia adentro como una forma de ir entrando o de experimentar estas sensaciones.
Sí, creo sinceramente que bajo la percepción de solo en este cuerpo estamos una vez, ¿no? Solo vivimos una vida. Creo que toda persona necesitaría atreverse a todo. O sea, al fin y al cabo decir, vale, esto me da miedo, pues voy hacia adentro. ¡Buah! Es que mucha gente, por ejemplo, me dice, ¡fuay! No, yo no sería capaz. Bueno, pues por eso mismo. O sea, por eso mismo. Creo que todas esas limitaciones que nos ponemos de soy capaz o no soy capaz son totalmente mentales. Y creo que aquella persona que esté dispuesta a trascender esa capacidad de la que pensamos que somos capaces, pues detrás de eso hay algo súper bonito, que es, pues eso, la paz interior, el encuentro con uno mismo y el amor propio.
Así. Luis y Julio, ¿a qué os dedicáis?
Bueno, realmente trabajamos los findes de relaciones públicas. Trabajo en la noche, pues tema de hacer fiestas, organizar gente que se mueva hacia pubs y tal. Y entre semana, bueno, eso nos sirve para financiarnos lo que vienen siendo los proyectos y las ideas del canal de A Modo Nuestro. Y además, pues en mi caso, yo tengo algún que otro negocio. También temas de redes sociales, estamos manejándolas por ahí. Y un poco eso, yo hice también ADE, no lo llegué a terminar, pero sí me dio un poco la idea y la base como de gestión de empresas y administración un poco, y siempre me han gustado los negocios desde chiquitillo. Y un poco eso es lo que ahora mismo ando haciendo en mi día a día.
Bueno, y a ver, Julio.
Yo en este caso podría decir que A Modo Nuestro en sí es como donde invierto el máximo tiempo de mi día, pero a la vez pues siempre me ha gustado el deporte. O sea, si yo tuviese que decir, si yo tengo todo el tiempo del mundo y todo el dinero del mundo, ¿qué es lo que haría? ¿no? Esa pregunta me la hice hace cierto tiempo y la respuesta fue...
¡Tienes 20!
Claro, pero a lo que me refiero es...
¿Hace cuánto te hiciste la pregunta?
Esa pregunta me la hice como
la gente joven viene pisando fuerte, Borja. Madre mía. ¿Cuándo te hiciste la pregunta?
A ver. Hace justo en el momento en el que me di cuenta de que no me quería pasar toda la vida en un trabajo fijo, que totalmente respetable. Pero yo en este caso, no sé, quería vivir a tope, tío. Viví experiencias, pasar tiempo con mi familia, veía a la gente que a lo mejor pues no pasaba tanto tiempo con su familia, tener libertad en todos los aspectos. Y bueno, pues desde ahí sí que he emprendido ciertos proyectos, los cuales el objetivo final era beneficiarme yo. Pero creo que creo que cuando de verdad conectas con el que el beneficio sea para la humanidad, ahí es donde un proyecto te hace que de repente te digan, oye, pues vas a salir en Canal Sur Radio, oye, pues que se te hace una entrevista aquí, oye, que un podcast aquí, y que cada vez recibes más gratitud, recibes este tipo de cosas, ¿no? Entonces me mueve tanto el impacto positivo de la humanidad que a día de hoy mi principal proyecto es A Modo Nuestro, y aparte, pues bueno, el deporte funcional, movilidad, me mola bastante, y ando pues eso, iniciando diferentes proyectos personales.
Luis, Julio, ¿pensáis que después de esta experiencia de estos 5 días, pensáis que como sociedad vivimos en un momento en el que para apreciar las cosas que tenemos, las tenemos que perder?
Esa pregunta es realmente complicada. No creo que sea necesario tener que perderlas, por lo menos igual soy muy ingenuo o peco de optimista. Yo pienso que de verdad hay gente que igual... puede darse cuenta de las cosas y empatizar con las sensaciones sin necesidad de que tenga que perderlo, que tenga que estar cerca de su entorno, o sea, de que empatice con el cáncer, no porque tenga un familiar que le haya cogido cáncer, Dios quiera que no, pero sino que sea porque realmente empatices con, por ejemplo, esa enfermedad por el hecho de empatizar, o sea, por el hecho de realmente comprender qué es lo que está sintiendo una persona. No creo que sea necesario perderlo. Sí es verdad que es un hecho el que cuando pierdes algo que tenías antes es cuando lo valoras mucho más, pero pienso que también se puede valorar sin la necesidad de que lo pierdas.
¿Cómo creéis que esta experiencia va a impactar en vuestra vida? Porque entiendo que os habéis preparado un poquito psicológicamente para empezarla, o tenéis conciencia de esto, o al menos a mí eso me lo parece, ¿no? Pero ¿cómo creéis que esta experiencia, pues eso, ¿no?, va a impactar en vuestro día a día? ¿Hay un antes y un después de haberos puesto una venda e intentar hacer una vida diaria, una vida cotidiana, simulando que no veis?
Sí, o sea, no hablaría en futuro de cómo va a impactar, sino que ya ha impactado. O sea, yo cada día que me levanto después de haber vivido esta experiencia y abro los ojos, es realmente una sensación de gratitud la que siento por dentro. O sea, es realmente entender que hay una persona, ya no una persona, sino 36 millones de personas, ¿no?, las cuales abren los ojos y no ven nada, o se despiertan por la mañana y no ven nada, ¿no? Y esa gratitud, ese entender que yo puedo hacer las cosas por mí mismo y hay personas que dependen, porque pensamos que éramos nosotros los inútiles al ponernos una venda en los ojos y depender, pero es que tanto Tony como Gonzalo como Franci dependen en un porcentaje alto de una persona que tenga al lado, y el poder hacer las cosas por ti mismo, el poder abrir los ojos y apreciar la lluvia, apreciar el sol, apreciar las nubes, apreciar un árbol, apreciar la cara de un familiar, apreciar todo, o sea, apreciar esta maravillosa vida, creo que ya ha sido un antes y un después en nuestra vida, 100%.
¿Cómo fue el atardecer en la Alhambra con los ojos vendados?
Wow. Es complejo realmente porque sientes, o sea, yo una de las cosas que digo de esta experiencia es que yo de recordar solo recuerdo el color negro. O sea, hace una semana que, si yo te puedo decir que me ha transmitido, ha sido color negro, pero que he sentido todas las actividades que hemos hecho y todas las cosas de una forma completamente diferente. El tema del atardecer por ejemplo, con el sol es un tema muy curioso porque tú lo sientes en la piel, sientes el calor, puedes más o menos saber si es un buen día o es un mal día por el clima, lo que sientas con la piel sobre todo. Obviamente también por lo que escuches, si escuchas el viento, si no lo escuchas. El Alhambra al atardecer fue algo que sentimos bien, si es verdad que también creo que es porque relacionas el atardecer con la imagen que tienes viva en tu cabeza de lo que es un atardecer, de esos colores rojizos, el sol yéndose. Me preguntaría qué es lo que podría sentir una persona que igual no lo ha visto nunca. En mi caso fue diferente porque yo sí conozco esos colores, conozco ese, me pongo en situación de dónde estoy porque tengo una imagen mental desde antes. Pero fue una experiencia bonita, la verdad, diferente completamente.
¿Qué es la empatía, para terminar, para vosotros, Luis y Julio?
La empatía. Bueno, como la RAE a lo mejor definiría, sería ponerse en el lugar del otro. Pero creo que la empatía, al fin y al cabo, va mucho más allá. O sea, se trata de que de verdad nos sintamos uno como humanidad. Y no pensemos que este es diferente por ser de otro pueblo, este es diferente por ser de otro país, este es diferente porque su padre va a rendero o es empresario, ¿sabes? O sea, no diferenciarnos por lo que hacemos, sino entender que todos somos seres humanos y que al fin y al cabo estamos aquí para un bien mayor, ¿no? Que es beneficiarnos todos de todos y apoyarnos todos con todos. Y para mí eso es ser empático, ¿no? Entender que no hay separación entre uno y otro y que todos vamos a una.
Madre mía, pues esto es la empatía, de las mejores definiciones que una ha escuchado, ¿no? Luis Torralba, Julio García, muchísimas gracias por este ratito en la radio y os deseo mucha suerte, y me ha gustado mucho vuestra iniciativa, de ahí esta entrevista y de ahí pues el querer contarlo a los andaluces. Gracias, enhorabuena.
Gracias. Gracias.
Gracias. 5:30.
Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.